Vamos a empezar indudablemente digo, porque es inevitable para nuestra radio y para nosotros que intentemos, por lo menos intentemos, aportar algo, una mirada, una ayuda, un apoyo más, un debate más, pero fundamentalmente apoyo. ¿A qué está sucediendo y qué hay que hacer en Palestina hoy? Así que tenemos invitados a Riad, de la Asociación de Amistad Hispano-Árabe. Buenas tardes, Riad.
Muy buenas tardes.
Y por el otro lado, a José Antón, de la ONG Entre Pobles. ¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, cuando empezamos a hablar antes de entrar, Riad, te pregunté, esta asociación de amistad hispano-árabe es de aquí de Valencia.
Es de la comuna valenciana, sí.
Perfecto. ¿Se fundó cuándo?
Se fundó en el año 2006. Es una asociación que pretende acercar ambos mundos. Intentamos explicar a la sociedad valenciana quiénes somos, cómo pensamos. Intentamos integrar y convivir en armonía con la sociedad valenciana, sin más otras grandes pretensiones.
Me decías que vos eras libanés.
De origen libanés, somos origen españoles, pero soy de origen libanés, sí.
Bien. ¿Cuál es tu afinidad, contacto, compromiso o todo eso con el tema palestino y con la causa palestina?
Es absoluto, es total, es absoluto y total. Es más una cuestión, más que una cuestión de raza o una cuestión de procedencia, es una cuestión de justicia. Estoy del lado de los palestinos por justicia, puramente por justicia. Y ahora durante el debate me voy explicando, si te parece correcto.
José, vos sos valenciano.
No, yo soy de Madrid.
Sos español.
Soy de Madrid.
De Madrid. Bueno, pero español.
De Madrid.
¿Estás bien? Bien. ¿Y tu pertenencia a esta ONG, Entre Pobles? ¿Entre Pobles es valenciana o abarca todo el Estado?
Entre Pobles es una organización no gubernamental, como nos gusta a nosotros definirnos, para una cooperación solidaria que surge del movimiento de comités de solidaridad con América Latina. En Valencia tenemos, yo fui miembro de CETSALA también de Valencia, que es un veterano, fue un comité veterano de los primeros, seguramente, si no el primero, dentro del Estado español, durante muchos años y de una manera muy activa. Recordaréis que los comités de solidaridad, porque han estado vinculados a Radio Clara y porque hemos estado en numerosas ocasiones aquí, nuestra solidaridad al principio giraba en torno a la revolución sandinista de aquella época, a apoyo a la URNG de Guatemala, apoyo al pueblo salvadoreño. Lo que pasa es que la dimensión, después de los acuerdos de Esquipulas, la dimensión solidaria, pues digamos, fue poco a poco ampliándose, se creó Entre Pueblos, básicamente nutrida con militantes de los comités de solidaridad. Entre Pueblos al principio tuvo una dimensión más latinoamericana, lógicamente, centroamericana, luego más latinoamericana, y poco a poco pues ya hemos ido ampliando el abanico, ¿no?, de relaciones, siempre con organizaciones sociales, con organizaciones de base, con cooperativas, con organizaciones de mujeres, nunca con los estados. Y hacemos cooperación internacional y hacemos lo que cada vez nos parece más importante, hace ya muchos años, hacemos, por supuesto, contrainformación e intentamos sensibilizar y concienciar de los problemas del mundo injusto en el que vivimos, ¿no? A nivel ya planetario, ya no es una dimensión latinoamericana, sino a nivel planetario. Por eso estamos vinculados con Palestina, como hemos estado vinculados con otros movimientos de solidaridad con otros pueblos, y por eso nuestro compromiso tiene que ver con cooperación, pero cada vez más tiene que ver con concienciación aquí también. Y yo, pues, de alguna manera mi recorrido ha sido cada vez más ese, ¿no? Yo soy enseñante, soy trabajador de la enseñanza y cada vez más me he dedicado al tema de sensibilización, de contrainformación y de formación de tanto de alumnado como de profesorado sobre estos temas.
A los dos, ¿dónde ubican en este momento la necesidad de hacer más incidencia en todo esto que está pasando en Palestina? En este momento, hoy.
¿Dónde hacer más incidencia?
Sí.
Bueno, yo creo que el aspecto principal tiene que ser, evidentemente, parar la masacre, ¿no? Lo que pasa es que, teniendo en cuenta el discurso oficial, el discurso dominante, parece que parar es suficiente, parar y ayuda humanitaria. Y me parece que es consenso en la plataforma per Palestina que eso no es suficiente. Hay que parar, pero hay que parar con justicia. Hay que parar dando una salida justa al pueblo palestino.
Yo creo que parar, el pedir el parar por el parar la masacre, es a todas luces insuficiente. Es un cierre en falso. Pueden parar ahora los bombardeos y la masacre en Gaza, pero para volver dentro de nada a empezar. En tanto en cuanto no haya un Estado palestino viable, donde el palestino pueda disfrutar de libertad, democracia en su propio territorio, en un país, repito, viable, eso va a continuar, eso va a seguir. Gaza lleva aislada del mundo más de 3 años. Hay un embargo total, asfixiante. Los propios impuestos que pagan los propios palestinos a Israel para que eso se revierta, según los acuerdos de Oslo, a las autoridades palestinas, lleva 3 años y medio, 4 años casi, Gaza sin recibir ni un euro de los propios impuestos de palestinos. Gaza no puede continuar así. Gaza tiene que abrirse al mundo, el embargo se tiene que levantarse, los palestinos tienen que disfrutar de libertades para que eso pueda parar definitivamente. Ahora, cualquier parón sin el levantamiento del embargo es un cierre en falso.
¿A quién le sirve esta situación así como la tenemos al día de hoy? ¿A quién le sirve? Obviamente, si es que sirve para algo, así como se está manifestando.
Yo creo que, bueno, son diferentes niveles. Son diferentes niveles, ¿no? El Estado de Israel tiene intereses. La llamada comunidad internacional tiene sus intereses también. El pueblo palestino tiene otros intereses. A veces es posible que incluso, bueno, contradictorios, pero tiene también sus propios intereses. En el caso del Estado de Israel, yo creo que es un castigo a la resistencia, es un castigo al conjunto del pueblo palestino, no solo a Hamás, por no aceptar el statu quo de una población relegada, subsidiaria, dependiente y dominada por la sociedad israelí. Es un castigo, una venganza por su derrota, una venganza diferida por su derrota en el Líbano reciente. Y con esto no estoy diciendo que la yihad o a Hamas o sean los elementos dominantes. Sencillamente se está vengando a nivel regional de la resistencia, de todo elemento de resistencia, de toda forma de resistencia. Y yo creo que también tiene intereses económicos, ¿no? Recientemente, bueno, pues tenía acceso a alguna documentación sobre los intereses de gas en la zona, en las costas de Gaza, ¿no? Le interesa dominar la región porque también tiene perspectivas de explotación económica. En el caso de la Unión Europea, yo creo que con bastante más confusión y contradicción, pero en el caso de la Unión Europea yo creo que lo que quiere es un statu quo de una relativa tranquilidad, pero para que las cosas sigan igual. Es decir, yo no estoy nada convencido de que realmente la Unión Europea e incluso el propio Estado español, me aventuro a decir, tenga un interés real en que la solución vaya en la línea de lo que decía Riad, ¿no? De un Estado palestino libre, independiente. No estoy muy convencido de que les interese en el fondo. Y en el caso del pueblo palestino, yo creo que son ellos los que tienen que plantear sus propios intereses. En todo caso, creo que está bastante definido como punto de partida lo que decía Riad de un país viable económicamente. Ahora mismo, desde que se firmaron los acuerdos de Oslo, por lo que yo sé, la viabilidad de la Autoridad Nacional Palestina era prácticamente nula, ¿no? La dependencia continuaba, la dispersión de la población, la ocupación del territorio, el problema de los refugiados, el problema de Jerusalén. Estaban todos los frentes abiertos, y la viabilidad económica, con un porcentaje de paro enorme entre la población, con una falta de servicios básicos, sanitarios, educativos, etcétera, con una dependencia de la ayuda exterior, de la cooperación internacional, siempre interesada, yo creo que excepto en los casos de probablemente de algunas ONGs, pues siempre interesada, la ayuda de los estados, la ayuda bilateral apunta siempre en alguna dirección. Por tanto, yo creo que hay que analizar de una manera compleja el conjunto de intereses que están en juego. Y en el caso de los Estados Unidos, yo creo que sencillamente la administración Bush ha intentado hacerle el último favor al Estado de Israel, ¿no?
Yo iría más lejos, incluso para decir que se le ha otorgado una misión a Israel en la zona, de aniquilar los movimientos llamados, entre comillas, radicales, tanto Hezbollah como Hamas podría ser, o la yihad islámica. Es extraño que alguien laico como yo o una radio como la vuestra nos estemos sentados aquí defendiendo a Hamas. Yo no estoy defendiendo a Hamas. Ni
no sé si lo estamos defendiendo.
Yo al menos no lo estoy defendiendo. Me encuentro en una situación muy extraña que yo, laico, que esté defendiendo un movimiento islámico. Pero que yo estoy defendiendo a Hamas, la resistente a Israel. No estoy defendiendo a Hamas, la islamista, la que quiere islamizar la sociedad palestina. Con lo cual, aclarado esto, yo diría que esta es una misión otorgada mundialmente, tanto por los árabes como por Occidente, a Israel, para aniquilar cualquier movimiento radical, ellos lo llaman radical, que no acepta el statu quo de la zona, que no acepta que perdure Mubarak en su trono de 40 años con posibilidad de dejar el trono para su hijo Jamal, que heredará en la presidencia de la República de Egipto. Quieren aniquilar todo movimiento social, todo movimiento que se sale de la línea oficial, y ese papel se ha otorgado a Israel. Ellos olvidan de que la historia nos ha enseñado en Oriente Medio. Oriente Medio es una zona donde hay una cultura milenaria. Ellos creen que con un bombardeo, con 1.000 muertos, con 5.000 muertos, pueden cambiar la historia o rumbo de la historia. Se equivocan mucho. Cada vez que han aniquilado un movimiento, de sus cenizas ha nacido algo mucho más radical que él. Con lo cual, que paren ya, que den a Palestina viabilidad, que den a los palestinos sus derechos históricos, y verán que aquella zona se pacifica. Aún el mundo árabe, aún la sociedad palestina y árabe en general, aún puede salir de radicalismo religioso si Palestina logra independizarse y logra ser un país viable.
¿Piensan que los países árabes están...? ¿Cuál es, al entender de ustedes, la postura de los países árabes en este momento? Porque realmente estamos hablando de los países europeos, de Estados Unidos, y pero los países árabes tienen una actitud que tendríamos que analizar.
Hay dos bloques hoy bien definidos, sí. Uno encabezado por Arabia Saudí y Egipto, y con 4 o 5 aliados más que están por la labor de incluso aniquilar a Hezbollah y a Hamas. Y en cambio hay otro grupo que es más numeroso, pero que con una economía bastante más débil que esos dos grandes, Siria a la cabeza. Qatar hoy se apunta también en el campo de los que apoyan incondicionalmente a Hamas y a Hezbollah. Y que hay un enfrentamiento. De hecho, hay una convocada, una cumbre árabe extraordinaria que se va a reunir mañana, pasado mañana viernes en Qatar, a la cual no asiste de momento ni Arabia Saudí, ni Egipto, ni Jordania. Yo me gustaría poder hacer una reflexión, no sé si viene a cuento o no, en casa de una inmensidad de gente en el Líbano. Yo vi colgadas de las paredes 3 fotos: la foto de Hassan Nasrallah, la foto de Bob Marley y la foto del Che Guevara. Eso suena a cachondeo, pero es así. Es decir, la gente no está con Hassan Nasrallah por ser un jeque, por ser un musulmán, por ser un radical, sino está con él porque es lucha contra la injusticia que hay en Oriente Medio. Es decir, hoy saldríamos del radicalismo religioso una vez que se pacifique la zona. Toda vez que no hay paz en la zona, eso irá a peor.
¿A qué creen ustedes? ¿A quién le interesa la situación del pueblo palestino de este momento, además de los propios palestinos? Y no hablemos, por favor, todo el marco político, creo que es lo que tenemos todos más claro. ¿Quién se preocupa por lo que le está, por la situación concreta del pueblo palestino?
Por la situación concreta, yo creo que el internacionalismo, la solidaridad, es un elemento a considerar. Quiero decir, quien está impulsando de alguna manera a que en la última concentración en Valencia tuviéramos pues más de 5.000 personas, o los miles y miles de personas en Madrid, en Barcelona, etcétera, yo creo que reflejan un nivel de interés básico, elemental, de solidaridad con las luchas de los pueblos y en concreto con la lucha del pueblo palestino, que además es una lucha de referencia, ¿no? Es decir, es una lucha histórica de un calado histórico con un proceso tan difícil, tan complejo, que no es que sea un modelo, pero sin duda alguna es una referencia forzada y forzosa para cualquier persona que tenga esa dimensión solidaria internacionalista, ¿no? Yo creo que eso es un nivel. A mí me parece que hay otro nivel que tiene que ver con las personas que tienen un sentido pacifista, y me explico lo que quiero decir con ello, en el sentido de buscar una solución no violenta a los conflictos internacionales, no forzosamente sectores más jóvenes o más radicales o más politizados, pero que gente que tiene sentido común y que se solidariza también, ¿no? Que ve en esta lucha y en la necesidad de una independencia del pueblo palestino pues una cuestión básica y elemental. Yo creo que eso es lo que hace que haya realmente tanto peso, tanta solidaridad, tanta gente en la calle cuando ha habido movilizaciones. A nivel político, no me refiero a nivel de los gobiernos, sino a nivel de organizaciones políticas, creo que ahí ya empezamos a perder calidad y empezamos a ganar en intereses particulares. Si analizáramos, por lo menos yo conozco un poco mejor la realidad de acá, podría opinar algo sobre algún país europeo, Estados Unidos, los partidos políticos empiezan a introducir un elemento de moneda de cambio, a veces para algunos, quizá más a la izquierda o a veces es un distintivo, una enseña, algo que sirve para que esas organizaciones o esos personajes políticos tengan visibilidad. Se ponen detrás de una pancarta, se ponen detrás de una consigna y tienen una cierta visibilidad. Si son coherentes o no con esa preocupación de una forma cotidiana y diaria, eso ya sería más discutible, ¿no? aunque es verdad que evidentemente en el saco no podemos meter a todas las organizaciones ni a todas las personas de izquierda del Estado español o del País Valencia, pero es decir, hay grados y grados de compromiso y de regularidad en ese compromiso. Pero yo creo que ya se visibilizan un poco esos intereses peculiares, ¿no? En el caso de la socialdemocracia, bueno, yo creo que la actitud, desde mi punto de vista, estoy dando una opinión personal y no como plataforma, pero me da la sensación de que el caso de la socialdemocracia y en el caso del gobierno español, ahí los intereses particulares son muy claros. Se vinculan a un sector de países de la Unión Europea. Es verdad que más escorados hacia buscar una vía pacífica al conflicto, pero sin modificar, como decíamos antes, la situación. Quizá porque hay muchos intereses en juego, empezando sin duda alguna por los intereses geoestratégicos, petroleros, y porque también tienen una conciencia, yo creo que Riad en cierta forma también hacía alusión un poco a eso, tienen conciencia de que esto es una caja de Pandora. Si se abre la caja del todo, no sabemos
qué es lo que puede salir,
qué es lo que puede salir de allí, ¿no? Entonces yo creo que hay una cierta conciencia de que lo mejor es buscar alguna especie de solución, etcétera. Entonces yo creo que de ahí viene la tibieza con que la socialdemocracia ha tratado esta cuestión y la ha tratado el propio gobierno español, a pesar de situarse, digamos, en una posición más crítica con la actuación, por lo menos en el plano de la brutalidad militar, más crítica con Israel. Y luego en el plano de la derecha, pues no hace falta decir que hay un alineamiento con Israel y con los Estados Unidos, que es una concepción de cómo hacer la política, ¿no? Que es una concepción de del más fuerte. Es decir, gana el más fuerte. Da igual si tiene razón o si la razón está contigo. Gana el más fuerte. Y esa es la posición del partido en la oposición, principal partido en la oposición en el Estado español, el partido gobernante, que no ha dicho ni media. En este punto quisiera aludir a una cuestión. El gobierno valenciano del PP ha opinado sobre política internacional en numerosas ocasiones.
Pero está mudo en este momento.
Yo recuerdo cuando ha opinado, y no lo pongo en el mismo nivel, ni son las mismas realidades, pero sí digo que cuando se trata de hablar de Venezuela, habla de Venezuela, en un sentido muy concreto, ¿no? Muy crítico, muy... Cuando se trata de hablar de Cuba, habla de Cuba. Pero cuando se trata de hablar de la matanza de Gaza, no dice nada.
Bueno, pues es muy claro de quién está hablando en todos los casos, ¿no? Creo que Cuba y Venezuela ya los tienen bien caracterizados y no es lo mismo.
No, lo digo porque una cosa que yo creo que es de sentido común es que, y nosotros en la plataforma Per Palestina yo creo que lo hemos hablado, y es que exigimos una postura más comprometida del gobierno del Estado español, pero yo creo que también exigimos que el gobierno valenciano, las autoridades valencianas tengan una actitud de compromiso y solidaridad que hasta ahora no se han demostrado. Supongo que no me pueden venir ahora diciendo que con la política de cooperación internacional de la Generalitat es suficiente. Desconozco las cifras concretas que pueden ir a acabar a Palestina, pero con toda seguridad son irrisorias y desde luego no están hechas desde una postura realmente solidaria. Entonces, en vez de tomar una posición pública respecto al conflicto, lo que hacen es callarse, meterse debajo.
El Estado español mandó 2 aviones de ayuda humanitaria. De Valencia no hay nada. Del Estado español mandó 2 aviones, sí, con ayuda.
Un poco tarde.
Y el señor Rodríguez Zapatero ha hecho un poco más presión y ha usado términos un poco más duros ante la crisis humanitaria, porque
en tanto que secretario general del PSOE, porque fue en un acto electoral y no como presidente del gobierno.
Dejó muy claro en qué lugar estaba hablando. Exacto. Por eso dije el señor Rodríguez Zapatero, no el presidente del Estado.
Quisiera hacer una lectura no estoy haciendo una amenaza, sino una lectura de una situación que se está dando y cada vez se dará con más contundencia. Y es que si Occidente no ayuda a Oriente Medio a solucionar sus problemas, Oriente Medio no dejará dormir a Occidente. ya está bien, es gran hora de que Occidente ayude a solucionar los problemas que hay en Oriente Medio, especialmente el de Palestina. Y de eso sufrirá Occidente, pero sufriremos nosotros los árabes en primer lugar, la gente laica como yo, que estamos lejos de cualquier movimiento religioso, sufriremos nosotros, pero también sufrirá Occidente. Es gran momento. Figúrese ahora, se va el Javier Solana del puesto de ministro o comisario de Asuntos Exteriores de la Unión y traerán al secretario general de la OTAN en su lugar. Es decir, es un pensamiento puramente militarista el que impera hoy en día en Occidente. Ya está bien que pongan algún diplomático, que empiecen a buscar soluciones a los problemas, que está en poder de Occidente solucionarlo. Es tiempo, es hora de que se solucione.
Además, un problema que instalaron y ayudaron a crear ellos con la creación del Estado de Israel, porque el Estado de Israel es un invento. Nadie está hablando, cuestionando, perdón, por lo menos quiero aclarar.
Ni en mi caso.
No cuestiono la existencia del Estado de Israel.
Tampoco.
Del gobierno de Israel, sí. Pero no del de la población israelí.
Israel es un ejército que tiene país.
Sí.
No es un país que tiene ejército. Es un ejército que tiene país. Y eso lo tienen que remediar los europeos antes que nadie, incluso antes que los Estados Unidos, le pilla cerca a Europa. La conflictividad de Oriente Medio le pilla en las puertas a Europa. Europa tiene que ayudar contundentemente a solucionar el problema de Oriente Medio.
Yo quería comentar, en este sentido del que hablaba Riad, ¿recordáis la teoría que ha dominado durante bastante tiempo la administración norteamericana y en general el mundo anglosajón del enfrentamiento de civilizaciones, ¿no? El choque de civilizaciones de Huntington? Esta teoría, que se basaba en el presupuesto de que caído el muro de Berlín y caído el comunismo real o como lo queramos definir, se abrían nuevas posibilidades para la paz en el mundo, para el desarrollo, etcétera, etcétera. Claro, estaban ocultando de forma interesada un panorama internacional muy diferente. Por un lado, un capitalismo salvaje que acentúa su explotación tanto en el plano humano, en el plano de clase social, como surgió a partir de la década de los 80, un recrudecimiento de la crisis mundial económica, que ahora ha tenido un rebrote, pero que es consecuencia del propio ciclo del capitalismo internacional, y con una hiperexplotación de recursos naturales que nos está llevando al borde del cataclismo planetario en cuanto a recursos, etcétera, pero que es fruto de un determinado modelo de desarrollo capitalista, industrialista, que no piensa en clave de futuras generaciones, sino en el corto plazo y en el beneficio
descontrolado,
absolutamente salvaje y descontrolado. Bien, entonces estaba ocultando esa realidad, y estaba ocultando otra realidad, y es que en el llamado mundo unipolar que aparecía a partir de los 80, liderado por los Estados Unidos en su versión light, el Partido Demócrata, y en su versión más dura, el Partido Republicano, en realidad los dos sectores caminaban en el sentido de mantener el liderazgo imperialista, el dominio imperialista del mundo, y hacerlo además con una política militarista tal y como habían sido en administraciones y en etapas anteriores. Yo recuerdo perfectamente, no a presidente republicano, sino a un presidente demócrata como Jimmy Carter, o como al propio
Johnson,
etcétera, con políticas militaristas de intervención, que yo creo que el último correlato que tuvieron fueron las guerras de Irak, que ha habido, yo las entiendo como varias guerras contra el pueblo de Irak. Esa política militarista, yo creo que centraba la geopolítica en términos, desde mi punto de vista, quizá me induce a analizarlo así mi propia formación de historiador, pero en términos de casi de la Primera Guerra Mundial. Es decir, una situación de paz armada en la que el aparato militar mundial y las grandes empresas industriales están vinculadas a la industria militar.
Sí, pero perdón, tenemos una situación geopolítica mucho más balcanizada, que no es la situación de la Primera Guerra Mundial, o sea que exige afrontamiento del tema.
Yo diría que la situación de la Primera Guerra Mundial era muy balcanizada, de hecho el término...
ya lo sé, por eso explotó como explotó.
Claro,
pero...
yo creo que esa dinámica lo ponía, establecía un cierto paralelismo, sí. En historia hay que ser muy prudentes con los paralelismos, pero establecía un cierto paralelismo porque creo que hay una cierta lógica que recuerda un poco este tipo de pensamiento. Y todos sabemos en qué acabó esa dinámica de paz armada, de militarismo, de intervención militar para asegurar los dominios, etcétera, etcétera. Acabó en un conflicto, en dos conflictos terribles, ¿no? Yo creo que la dinámica actual, si mantiene esas claves de explotación del planeta de manera absolutamente incontrolada, de explotación de las masas del tercer mundo, del llamado tercer mundo, de los países del sur empobrecido, del machacamiento de la inmigración, que son los nuevos esclavos del siglo XXI. Si esa es la dinámica, con toda seguridad, y en ese sentido me identifico con la predicción de Riad, con toda seguridad caminamos hacia un cataclismo de unas dimensiones impensables. Ahora bien, dicho todo eso, y vuelvo al principio, lo que no se debe analizar jamás, y está en la calle ese análisis, ha calado bastante entre mucha gente, en clave de confrontación de civilizaciones o confrontación incluso religiosa, en lo absoluto. Es decir, podríamos poner miles de ejemplos en los que cristianos contra cristianos, musulmanes contra musulmanes.
Bueno, pero eso ya sabemos a qué interés se responde y a quién beneficia, así que hay que tener claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero yo no voy a perder un segundo en siquiera debatirlo. Para mí no estoy hablando de enfrentamiento de civilizaciones, ni de religiones, ni de culturas.
Lo he mentado no porque...
No, es que tenés razón.
Esta mesa lo pensemos.
Tenés razón.
Pero que en la calle, desgraciadamente, la clave religioso-cultural pesa mucho.
Yo me gustaría poder hacer una lectura de lo que hace, de cómo percibe un árabe... cómo se enfrenta Occidente a los problemas del mundo.
Me interesa.
Tomemos, por ejemplo, el caso de Timor Oriental. Timor Oriental es un país que se independizó de Portugal, un país donde hay más miseria que otra cosa, un país económicamente inviable, históricamente inviable. Tiene un país enorme a su lado, que es Indonesia. Indonesia lo anexiona porque Timor Occidental es indonesio, justamente o injustamente, en eso no entro. Lo anexiona Indonesia. Indonesia, en comparación con Timor, es un continente y Timor es un apéndice. Al cabo de 5 años, Occidente encontró una solución al tema de Timor Oriental. Timor Oriental hoy es un país independiente. Es verdad, guerra civil hay desde que se separó de Indonesia, golpes de Estado y contragolpes de Estado, pero Occidente supo encontrar una solución a ese problema. Kosovo, que nunca existió en los libros de la historia, nunca existió como país, pero como interesaba a Occidente, a una parte de Occidente, en este caso a Estados Unidos, que existiese algo como Kosovo para que sirviese de base militar, pues sí que existe un país como Kosovo. El árabe encuentra que el problema de Palestina, nadie hasta el momento ha hecho una aproximación a ese problema para solucionarlo, sino han hecho una aproximación para enfrentarse a casos humanitarios. Es decir, el caso humanitario de palestinos y libaneses muertos en esta guerra o en otras, sí, me apena, me da mucha pena, pero yo no quisiera que nadie se acerque a nosotros para consolarnos las heridas y los muertos. Este no es el tema. El tema es que tiene que haber una paz justa, una Palestina viable, independiente, libre, democrática. En tanto en cuanto no lo hay, problema hay.
Me quedo callada porque me quedo pensando. Riad, estás hablando de que Occidente tendría que intervenir y buscar una solución para la zona. ¿Quién la puede buscar?
Mire, como Antón es historiador, yo también, a mí me gusta la historia. Occidente siempre ha vivido, ha habido un emperador desde Carlos Magno, sí. Ha habido un emperador y unos reyes a su alrededor.
Sí.
El emperador tomaba la decisión importante y los reyes admitían su poder, y hoy en día, admitámoslo, Estados Unidos juega el papel del imperio, aceptemos este papel. No pasa nada que haya un emperador, que un imperio, que un emperador, encantados de la vida, pero que imparta algo de justicia. Simplemente, únicamente, yo como árabe, lo único que quiero es justicia para mi mundo. Simplemente, yo no quiero otra cosa. Ni quiero quitarle el poder a uno, ni quiero quitarle el poder a otro, ni quiero enfrentarme a una cultura, ni quiero enfrentarme a otra cultura. El Mediterráneo ha sido un punto de encuentro de todas las culturas. Ahora nos vamos a enfrentar en el siglo XXI. El siglo XXI tiene que ser el siglo de la reunión, de la unión, del acercamiento, pero que haya una solución pacífica, justa para Oriente Medio. Justa, repito, justa, porque se puede reír de nosotros, de un gobernante, de una generación, pero la generación siguiente volverá a hablar del tema si no hay una paz justa. Tiene que ser principalmente justa la paz.
Yo quería decir en este sentido que, entendiendo la interpretación del emperador y los reyes de una manera metafórica, evidentemente, claro, se nos hace a todos muy difícil imaginar que un país imperialista pueda administrar justicia. Pero yo lo entiendo un poco en el sentido de que hay cosas que sí se pueden hacer inmediatamente y en las que tendría que tomar postura de alguna manera las superpotencias o los bloques político-económicos y militares del mundo.
¿Por ejemplo?
La ONU. La ONU hay que...
Sí, pero por ejemplo, ¿qué acciones?
Lo que quiero decir es que tendrían que tomar una postura o habría que modificar su postura en relación a la hegemonía que mantienen dentro de, de lo que es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas o algo parecido podrían ser un marco internacional que evitara que el emperador, directa o indirectamente, ponga orden, porque incluso a mí la idea de que sean ellos los que pongan orden en Palestina me resulta
chocante,
claro, contradictorio seguramente con sus propios intereses. Yo lo entiendo en el contexto de que deberían aceptar, o al menos deberían quedar claras sus intereses y sus posturas en el marco de un marco superior que hoy por hoy es algo así como unas Naciones Unidas. Ahora, estas Naciones Unidas no.
Estas Naciones Unidas están actuando como títere. Y no, es una institución títere de algo, o sea, se la ha vaciado del poder que debería haber tenido.
No, pero sí, es una organización montada parte de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, para administrar...
Parte, claro, no todos los vencedores, de una parte de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Está sirviendo a sus intereses. Es lógico que cada uno quiera que el mundo sirva a sus intereses. Pero si el mundo le pedimos a este mundo que vaya hacia una convivencia, una paz entre los pueblos, los problemas tienen que encontrar solución rápida, muy rápida.
José, vos mencionaste hace un rato la visión respecto a las civilizaciones de Huntington. Pero Huntington, en Oriente, lo tiene en una especie de nebulo, o sea, no se refiere con la misma fuerza, ni le da el mismo contexto, ni lo dibuja tanto como a Occidente.
Hablo... El islamismo, ¿no?
Sí, pero de una manera muy genérica. Y el islamismo son muchas cosas. O sea, no es ni un islamismo, ni uno, sino tendríamos que hablar de un Occidente cristiano. Y perdón, el Occidente cristiano debía ser para los porromanos, porque después... había límites dentro del Occidente cristiano.
Sí, pero ¿cuál era tu pregunta?
Es un planteo para ver, en todo esto que estamos hablando, ¿no sienten que falta una figura que está tratando de crecer, que está tratando de establecerse con otro peso y que es el caso de la ex Unión Soviética? O sea, la ex...
contrapoder.
Ese contrapoder que tenía Estados Unidos, que no lo tiene, obviamente, desde la desintegración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y todo junto. Ese contrapeso que tendría que tener Estados Unidos y que Rusia está luchando por recuperar. Gran interrogante, y es pregunta a ambos, ustedes son los que tienen que hablar. ¿No podría contrabalancear la situación en Medio Oriente? ¿No podría ser una especie de cortapisa de freno a este desenfreno que está llevando adelante esta política desquiciada de Estados Unidos, por lo menos hasta este momento?
Bueno, vamos a ver, yo creo que esa pregunta implícitamente, y me vas a permitir que te interprete, y si no me modificas mi interpretación, implícitamente parece que podría suponer que cuando hubo una política de bloques hubo un cierto contrapoder y una oposición de poderes que de forma directa o indirecta pudieron beneficiar a los mal llamados países del tercer mundo.
No,
pero en historia sí. Se hace ese análisis. Estoy pensando en dentro de las guerras árabe-israelíes, la ayuda que la propia Unión Soviética prestó en su momento, a veces diplomática, a veces militarmente, a veces económicamente, por ejemplo, el caso de Egipto, la guerra del Canal de Suez, etcétera. Sí. Lo que pasa es que la historia demostró que esa ayuda era, uno,
interesada.
Una ayuda interesada, dos, una ayuda inestable, que podía retirarse en cualquier momento, y llegar a acuerdos a espaldas de los árabes. Y tres, presupone, ya digo, una cierta oposición. Yo creo que esta aparente oposición de la época de los bloques no era tal. En el momento actual, yo tampoco creo que Rusia, la Federación Rusa, realmente sea algo diferente o alternativo como contrapoder mundial a lo que puede representar el mundo, el bloque occidental liderado por los Estados Unidos. Yo creo que forma parte de ese bloque.
Yo creo que sí, pero creo que tendrían, se me ocurre, un poco más de cuidado ambos y le dejarían un espacio un poco más libre, en este caso a Palestina, en este caso a los países de la zona árabe, para que pudieran tomar otro tipo de decisiones.
Yo creo que Rusia está intentando volver a jugar el papel que jugaba la Unión Soviética antiguamente. Rusia ha pasado, atravesó un momento muy delicado económicamente, bastante, bastante delicado. Había una pobreza tremenda en Rusia, en la Rusia de Yeltsin. Rusia está intentando salir a flote, está intentando volver a jugar un papel a nivel mundial, un papel muy activo que le correspondía en realidad a Europa Occidental jugar ese papel.
Sí, pero Europa no espacio, ha querido jugarlo. Espacio que no se ocupa.
Claro. Europa no quiso jugar ese papel, por lo tanto, ese papel le pertenece en justicia, pero figúrate hoy con el tema de Gazprom. El tema de Gazprom tiene la razón de A a la Z, Rusia. Absolutamente toda la razón le asiste a Rusia. Absolutamente es un tema comercial entre dos compañías que vendían un gas a un precio. Ese precio se fija anualmente. Cuando el vendedor quiere vender a un precio, el comprador quiere comprar a un precio, no se pueden entender, nadie vende a nadie. Es un tema puramente comercial. Y el otro tema es el tema del paso del gas ruso a la Unión. Eso es un precio que paga Rusia a Ucrania y eso hay acuerdo en esto. Y yo no entiendo por qué Europa está más bien con Ucrania que con Rusia. Cuando es Rusia la que sirve el gas, es Rusia la que vende el gas.
Para no darle más
para
poder a Rusia.
Para debilitarle. Cuando, es decir, eso es una misión que la Unión Europea se ha auto-otorgado para debilitar a Rusia. Cuando, es decir, porque temen un rol más activo de Rusia. Este rol tenía que haberlo jugado la Unión. Y ahora vuelven a nombrarnos presidente de la Unión durante 2 años y medio a Tony Blair.
Que ya sabemos quién es.
Sí, lo han dicho que parece ser que hay un acuerdo, que Tony Blair presidirá la Unión durante 2 años y medio, Barroso se quedará 2 años y medio también, otros 2 años y medio como presidente del Consejo, y Tony Blair representará la Unión. Con lo cual, es una vuelta a los Azores.
Por cierto, que resulta curioso que un Tony Blair, que representa a la Gran Bretaña, que tuvo un papel fundamental en la proclamación del Estado de Israel en el 48 y que tiene una responsabilidad histórica por dejar la situación como la dejó en Palestina,
preside el cuarteto
y además fue encargado por la Unión Europea para intentar hacer algo que, como decía algún periodista, ¿dónde estaba Tony Blair cuando ha estallado la crisis? Porque teóricamente estaba dedicado, bueno, alguno decía, sí, está en un hotel en Jerusalén, ¿no?, viviendo bastante bien, y no apareció, es decir, sencillamente no apareció, y ahora va a jugar ese papel. Hablando de contrapoderes, yo interpreto que es el mismo poder con diferentes cabezas, con contradicciones, con juego de fuerzas internas para liderar ese poder mundial durante X años, ¿no?, o siglos. Yo creo que al final, en las situaciones muy comprometidas, países como la Federación Rusa o los Estados Unidos o la Unión Europea acabarán poniéndose de acuerdo. La Unión Europea enseguida se ha movilizado para poner alguna solución al problema del gas mientras que estaba ocurriendo todo lo que estaba pasando en Gaza. A mí me parecía paradigmático, ¿no? Es decir, no están haciendo nada para Gaza, pero no paran de plantear reuniones, acciones, propuestas, críticas, etcétera, a Rusia para solucionar el problema del gas. Yo lo entiendo más en un contexto de contradicciones internas, pero luego hay otro gigante dormido que es China, ¿no? Entonces, yo no creo que China tampoco sea ninguna alternativa. La China capitalista con uniforme comunista es un otro peligro en potencia. Rusia ha desarrollado su economía sobre la base de un capitalismo salvaje. Y China va por el mismo camino, por lo que parece que están ocurriendo allí las cosas. De manera que en el fondo son como capitalismos que tienen diferentes caras, que tienen diferentes ritmos y que tienen diferentes maneras de, pero que al final son la misma cosa, es decir, agresión contra la naturaleza, explotación de la gente, control de la gente, políticas agresivas, políticas militaristas, políticas neocoloniales, porque al final la influencia de unos o de otros se pueden acabar. Por eso yo soy tan receloso de una posible ayuda que pudiera venir de una Rusia o de una China. Yo creo que eso al final se paga en forma de política neocolonial, de control, de dominación en la región ayudada. En este caso estábamos hablando de Palestina. Lo de la ONU ya sé que suena cicatero y suena casi ridículo, pero yo creo que la reforma de la ONU sí se podría convertir, si
tuviera más fuerza.
Adelante, sí se podría convertir en una reivindicación concreta, viable, a corto plazo, y que podría plantear un marco algo diferente, no sería la solución, pero sería un marco diferente para poder debatir y discutir, porque sí está habiendo movimiento, por ejemplo, en América Latina, movimientos de bloques de países pequeños, medianos, digamos que si la evolución fuera positiva en el sentido de buscar alianzas, etcétera, podrían servir de un cierto, y lo digo de una forma muy relativa, de un cierto contrapoder en otro tipo de Naciones Unidas. Entonces, crear ese marco desde la perspectiva de la paz y de la resolución pacífica de conflictos, yo creo que puede ser un planteamiento razonable. La otra vía es que si la dinámica sigue así, la lógica va a ser la lógica de la fuerza. Y la lógica de la fuerza será, pues sencillamente, volver a la resistencia, volver a los movimientos de liberación, volver a la lucha armada, volver a dinámicas de enfrentamiento que bueno, pues pueden ser entendidos como una alternativa, pero una alternativa que le cuesta siempre a la humanidad y sobre todo a los más pobres, a los más humildes, les cuesta casi siempre mucho o la peor parte, ¿no? Entonces, yo creo que habría que pensar un poco en clave de alternativas, en una perspectiva de resolución pacífica de conflictos, que sean razonables, que sean viables, pero que no supongan una contraprestación por parte de los que van a ser ayudados, en este caso de los palestinos, ¿no?
Retomando un poco todo esto, la semana que viene, el día 20, asume Barack Obama. nuevo presidente del imperio, ¿no piensan que todo este movimiento exacerbado que se está produciendo en este momento en Palestina, la exacerbación de los ataques israelíes y la exacerbación de la defensa de Hamas, es un alarde de posicionamiento, porque evidentemente Obama algo va a tener que decir, además de haber dicho las tres tonterías que dijo?
Sí.
Y que quizá consiga algo. Entonces todos están tratando de conseguir posiciones para plantarse en las posiciones que hayan conseguido hasta ahí, dejando por supuesto el tema, porque estamos hablando de todo esto, a mí me apasiona y me parece fundamental el análisis político superestructural, pero por debajo de la superestructura tampoco nos tenemos que dejar llevar nada más que por eso, porque si no tampoco solucionamos o intentamos pensar en otro tipo de soluciones. Pero es que por debajo hay una situación que es el pueblo palestino en el sitio. Y todo esto, las manifestaciones y toda la movilización que se ha dado a nivel de todo el planeta, o de una gran parte del planeta, va hacia por lo menos parar esto, pararlo en un momento, porque hay que pararlo.
El que Israel haya empezado antes de que Barack Obama asuma la presidencia es algo que compromete a Obama. Es decir, cuando llega Obama, si hay una guerra abierta, Barack Obama va a decantar del lado de Israel, faltaría más. Es decir, no se puede dejar. Contestando a una pregunta, se puede entender hasta dónde puede ir Obama u otro en el poder en la zona. ¿Quién sirve a los intereses de quién? ¿Estados Unidos sirve a los intereses de Israel o Israel sirve a los intereses de Estados Unidos en la zona?
¿Qué pensás vos?
Yo creo que Israel sirve a los intereses de Estados Unidos. Con lo cual, cualquier guerra que haga Israel en la zona es por la cuenta de Estados Unidos, no es por cuenta propia. Entonces, si es por la cuenta de Estados Unidos, eso compromete a Bush, compromete a Obama, compromete a quienes vengan en el poder. Es decir, eso es la respuesta a la pregunta, a la gran pregunta, ¿quién sirve a los intereses de quién? Está toda respuesta. ¿Se pueden diferenciar algo en la manera, en el método, en el momento, en el porqué, pero en el fondo?
Claro, pero es fundamental, Real, lo que vos estás planteando, porque muchas veces, y José, que está tan metido en historia, lo tiene que haber visto y seguramente nos lo va a corroborar o no en este momento. ¿Qué ha pasado todo el tiempo con esto de pensar cómo se plantea la cosa en Medio Oriente?
Condoleezza Rice dijo hace 5 o 6 años en una conferencia en la ciudad americana del Cairo, dijo textual: todas las administraciones norteamericanas, todas sin excepción, desde hace 60 años, privilegiaron la estabilidad de Oriente Medio a las democracias. Ellos mismos lo están diciendo. Ellos dicen que en Oriente Medio no ha habido democracia porque nosotros hemos preferido la estabilidad a las democracias.
La estabilidad que a ellos les convenía. Claro, pero es muy importante lo que vos estás planteando, porque resulta que mucha gente cree que es el lobby judío en Estados Unidos el que maneja, y no es así. Israel representa los intereses de Estados Unidos en la zona.
Entonces,
y los cuida.
A mí no me pueden venir a castigar porque no he hecho democracia en la zona. No fue permitida la democracia en la
zona.
Si
no, ese era el objetivo. No era el objetivo.
Claro, el objetivo es que haya estabilidad. Y si hay estabilidad, va en contradicción con las libertades y la democracia. Entonces, privilegiaron la estabilidad a la democracia. En un acuerdo que hubo entre después de la Segunda Guerra Mundial, entre el fundador de la dinastía actual de Arabia Saudí y el presidente de Estados Unidos, de Nawar, se celebró la cita en alta mar, en el año 46, porque sí, de Nawar no podía pisar tierra santa del Islam. y me quedo parado un momento porque me parece surrealista la imagen, que si se fueron, fue a verle rey de Arabia al barco. Hubo un acuerdo de veintitantos puntos. El último punto del acuerdo, el rey de Arabia ponía la condición para cumplir con todo lo acordado en que su propio coche no se quedara vacío de la gasolina nunca más, nunca. Es decir, ese es un rey, un fundador de una dinastía y un rey que gobierna un país inmensamente rico, productor de 10 millones de barriles de petróleo al día, exportador de 10 millones de barriles de petróleo al día, pide a la potencia del mundo gasolina para su propio coche, que su coche no se quede sin gasolina. Es la estabilidad que ha querido Estados Unidos. Es esos gobernantes que ha querido Estados Unidos para la zona. En el año 53, en el año 1953, Mohammed Mossadegh ganó unas elecciones libres en Irán. Él era socialdemócrata, al estilo occidental, un hombre liberal, gana unas elecciones libres, limpias, democráticas. Llega al poder, al cabo de pocos meses, celebra un referéndum, república o monarquía, gana la república, le invitan al rey a abandonar Irán, le dan lo que es suyo, proclaman una república, al cabo de pocos meses, celebra otro referéndum para nacionalizar el petróleo, nacionaliza el petróleo, al cabo de 7-8 meses, ahora están saliendo de los archivos de los servicios secretos de sobre todo ingleses y norteamericanos, que le montaron un golpe de estado.
Lógico.
Le montan un golpe de estado, consecuencia de ese golpe de estado, vuelta a la monarquía, por lo tanto surge Khomeini. Si Mossadegh hubiera permanecido en el poder, alternando el poder con otros partidos democráticos, no hubiera habido necesidad de Khomeini ni de un movimiento religioso, sino simplemente se hubiera implantado una democracia al corte occidental.
Pero eso algo no era parecido lo que interesaba.
Pasó en Egipto, algo parecido pasó en casi todas partes, pero Estados Unidos prefirió la estabilidad a la democracia. Que no vengan a castigarnos ahora porque no tenemos democracias. No nos han dejado ir hacia la democracia.
Bueno, yo creo que lo de la democracia en realidad es que es un eslogan, ¿no? Es un eslogan que se utiliza...
Viste. Sí, viste y queda bien.
Sí, viste muy bien. A mí lo que me chirría un poquito de Occidente, de los europeos, los Estados Unidos, es que con tanta facilidad olviden primero su propia historia. La historia de Europa no es precisamente como para irla enseñando por ahí como un modelo, ¿no? Hablando de democracia, ¿no? Porque, en fin, los fascismos, el origen de los fascismos, las guerras, el desencadenamiento de las guerras mundiales, etcétera. Pero luego, en relación a Oriente Próximo y Oriente Medio, claro, una de las razones de las conflictividad, digamos, de las contradicciones y de los problemas del área es el resultado de la política neocolonial, colonial, perdón, y luego neocolonial de los países europeos y después de los Estados Unidos en la región. Quiero decir, el mapa que aparece después de la Segunda Guerra Mundial es un mapa en el que las potencias occidentales se aseguran lo que para ellas es efectivamente fundamental. El caso de Siria, el caso de Irán, de Irak, etcétera. Cuando se dan independencias, las primeras son porque son independencias seguras, es decir, bajo control, como el caso de Arabia Saudita. Y cuando surgen experiencias, como decía Riad, experiencias primero autóctonas, propias, de sus propios pueblos, de sus propios movimientos. Segundo, progresistas, en el sentido de, el término ya es muy manido, ¿no?, esto de progresista, pero en el sentido de efectivamente de modernización, no forzosamente de modernización copiando el modelo occidental, a veces se ha entendido así, sino adaptando esa modernización a las condiciones culturales, históricas, políticas de los propios países, laicos, movimientos laicos en casi todos los casos, y movimientos que tenían una fuerte componente, podríamos decir, digamos, no digo exactamente socialista, pero en la que el papel del Estado, el papel de lo público, tenía una gran relevancia, como era el caso sobre todo del control de
buscar una cierta justicia social,
de los medios para conseguir repartir la riqueza nacional que estaba en cada vez que ha habido un intento de este estilo en la región, la han boicoteado, han generado conflictos, guerras. Hay que recordar el caso del Líbano. No me voy a atrever a hablar del Líbano porque estás tú, pero me parece que es un caso a referir. Es decir, cuando hablamos de estabilidad, hay que entender que Occidente y los Estados Unidos y Israel, en nombre de sus mentores, han creado guerras también. Es decir, ese era el tipo de estabilidad que ellos han conseguido cuando no conseguían una situación de control de esos países. Las guerras civiles en el Líbano, los conflictos dentro de Egipto, etcétera. Y también hay que recordar que no han tenido ningún problema en apoyar sistemas supuestamente no democráticos o que ahora acusan como no democráticos, como fue el caso del Irak, del partido Baas, en la época en la que se utilizó como carne de cañón a los iraquíes contra los iraníes, no tanto porque fueran islamistas radicales o jomeinistas, sino porque sencillamente suponía un contrapoder regional al control del petróleo
en la primera guerra del Golfo
en la zona. Ellos son capaces de y por supuesto la persecución, eso es digamos una historia poco contada y de esto seguramente sabes tú muchísimo más que todos los presentes. La persecución sistemática a todos los movimientos progresistas, laicos, socialistas, comunistas, que los hay y los ha habido y además con una gran pujanza en el mundo árabe. Cada vez que se habla del mundo árabe y se identifica, por aquello que hablábamos de Huntington, se identifica con islamismo radical o con intransigencia o con dogmatismo, en primer lugar olvida la parte dogmática intransigente de Occidente y de la raíz cultural judeocristiana, pero por otro lado se olvida también que ellos no han tenido ningún empacho en aliarse con movimientos tildados como islamistas radicales cuando les ha interesado, como es el caso de Afganistán.
Sin apoyar los movimientos laicos.
Entonces, esta persecución de toda alternativa modernizadora, autóctona, laica, progresista, esta persecución es una de las páginas no contadas del mundo árabe y que, sin embargo, siempre tuvo...
Creo que a nadie le interesa conocerla.
No interesa, ¿no?
Y probablemente esa sea una de las claves... Porque realmente ha dado, siempre hubo perspectivas en Argelia, en Marruecos, hubo perspectivas realmente interesantes en esta dirección. Pero claro, estaban bajo control, fuera de control. Entonces ese era el problema. Lo estratégico, el dominio del petróleo, del área, también hay que pensar en zonas comerciales, en rutas comerciales, etcétera, oleoductos. El dominio de los recursos, eso es lo que fundamentalmente ha guiado a Occidente sistemáticamente y sigue guiando a Occidente y sigue guiando a la política de la Unión Europea en estos momentos, desgraciadamente. Por tanto, una manera, yo creo, de buscar una solución o una perspectiva de solución en el área de Oriente Próximo y Oriente Medio sería precisamente también dar viabilidad a proyectos de estas características que estamos diciendo, modernizadoras, laicas, progresistas.
Nos queda muy poquitito tiempo, o sea, menos de 10 minutos. Quizás algún oyente desprevenido puede pensar que nos hemos ido por algún otro sitio y estábamos empezando a hablar de Palestina y del conflicto hoy en Palestina. Todo esto de lo que hemos estado hablando durante casi una hora, más una hora y cuarto, es el conflicto de Palestina. Es el gran conflicto de Palestina. Todo esto que hemos puesto sobre la mesa tiene que ver y muchísimo con el conflicto de Palestina de este momento. Así que para retrotraerlo a lo que está sucediendo en este momento. Por ahí te escuché, me gustó mucho, José, me comentaste cuando entrábamos que estaban organizando unas jornadas, algo en el instituto. algo que tiene que ver con el Día de la Paz. Contanos un poco eso.
Una de las iniciativas de la que surgió de la plataforma Per Palestina fue proponer a los sindicatos, desde luego los sindicatos presentes, como es el caso de la Intersindical Valenciana o Comisiones Obreras, en la plataforma proponerles a los trabajadores de la enseñanza que conviertan el día 30, Día de la Paz, en un día en solidaridad con Palestina, en el que se hagan actos que muestren esa solidaridad, esa sensibilidad con el problema de la invasión de Gaza y con, en general, con el problema palestino. Hacemos un llamamiento también al estudiantado, pero también a la ciudadanía, para que den muestras de esa solidaridad de manera externa, llevando la kefilla o poniendo banderas palestinas en sus balcones o poniendo esos carteles, pancarta que hemos modestamente editado en la plataforma, en la que decimos aturem el genocidio al pueblo palestino, que lo cuelguen de sus ventanas, que lo cuelguen de sus institutos, de sus centros de trabajo, que hagan manifestaciones, manifiestos, apoyen el manifiesto de la propia plataforma o que hagan valoraciones públicas, escritas, que sean repartidas al conjunto del entorno social en el que se mueven, en el que den muestras de esa solidaridad. En definitiva, impregnar el tejido social por abajo de la solidaridad con el pueblo palestino por parte de los ciudadanos y también de los estudiantes. Yo, en mi caso, pues estoy con mis compañeros y compañeras intentando montar una performance, un teatrillo con el muro de la vergüenza, con algunos alumnos que se disfracen. Vamos a intentar a ver si es posible que ellos hagan ellos mismos el manifiesto final, en la que hagamos un llamamiento a la paz, a una paz justa, por una Palestina libre, y también vamos a intentar que todo eso revierta de alguna manera a través del manifiesto, del papel que podamos extender a los padres y madres del instituto.
Riad.
Yo terminaría por decir que una vez que habíamos supuesto que la gran pregunta de quién servía a los intereses de quién, si Israel dejara de ser el gendarme de la zona, si Israel dejara de serlo...
Me gusta esa caracterización.
Israel podría vivir perfectamente en paz y armonía en la zona. Perfectamente en paz y armonía en la zona. Nadie hoy en día, absolutamente nadie...
Cuestiona su existencia.
Ni siquiera la yihad islámica. Nadie cuestiona la propia existencia y la convivencia entre judíos y palestinos, judíos y árabes, en la Palestina histórica, en dos estados, en un solo estado. Nadie hoy en día lo cuestiona. Pero que tiene que dejar de jugar el papel, se le está dando a Israel un papel de controlador, de gendarme, de más de 400, 500 millones de personas, de almas en Oriente Medio. Caso de que en la zona hay otros países de importancia histórica, de importancia de población, de importancia económica en la zona, que deberían de jugar un papel primordial en la zona. Y nadie está pudiendo jugar un papel porque Israel no deja papel a nadie. Me refiero a Turquía, me refiero a Irán, me refiero a Egipto, me refiero incluso a Arabia Saudí y Siria. Todo el papel de todo el mundo está anulado, completamente anulado, a favor de Israel. Israel es la única potencia hoy en día, es la única que decide hoy en día en la zona, y es tiempo de que eso cambie. Simplemente. Nadie va a echar a nadie al mar, nadie quiere aniquilar a nadie, absolutamente nunca se dijo que nadie iba a echar a nadie al mar. Fueron propaganda sionista que hizo decir a gente, cuando no lo dijo nunca esta gente, que íbamos a echar a los judíos al mar. Nunca nadie, nunca los judíos han vivido en armonía, en paz, nunca, en toda la historia, fuera del mundo árabe, han podido vivir como en el mundo árabe, en armonía y paz con los pueblos árabes durante casi 14, 15 siglos. La liturgia judía durante 700, 800 años fue dicha en árabe en toda la cuenca del Mediterráneo, de tanta convivencia que había entre judíos y árabes. El problema no es judío-árabe, no es judío-musulmán, no es un problema de poder de gendarme, de controlador de los movimientos sociales del mundo árabe. Israel lo quiere controlar absolutamente todo. El resurgir de los árabes no puede nacer en Israel. El resurgir de los árabes nacerá en el mundo árabe.
Quizá debería recordársele a los judíos del Deuteronomio. Justicia, justicia perseguirás. Y estamos hablando de justicia. No sé si quieren agregar algo más. Hemos tratado de hablar de muchas cosas y me parece que hemos dicho unas cuantas.
Sí, solamente deciros, estaba buscando, removiendo papeles, disculpad, deciros que hay un blog de Plataforma Per Palestina, creo que es algo así, Plataforma Per Palestina punto blog o punto com, pero yo creo que puede salir por internet. En ese blog, además de las actividades, fotos, concentraciones, la próxima manifestación del día 17 a las 6 que sale desde San Agustín, además hay una lista de productos israelíes, de empresas israelíes, que también planteábamos la posibilidad de boicotear de manera, aunque sea simbólica, que permita que para que la gente pues pueda discutir un poco el tema, ¿no? Lo que quiere decir que hay recursos a través del blog para que las personas que se interesen pues puedan acercarse a documentos, a análisis, a artículos, a esta lista de empresas israelíes, etcétera.
Y nosotros terminamos entonces con esto, repetimos lo que termina de decir José, el sábado 17 de enero a las 6 de la tarde en la Plaza de San Agustín. Los esperamos de verdad y es importante que estemos todos. Bueno, Riad, José, muchísimas gracias.
Gracias a ti. A vosotras.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a un corte y venimos enseguida.